Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la región de Nagorno-Karabaj con la escalada de violencia entre Armenia y Azerbaiyán.
Es por eso que entrevistamos al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas e integrante del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El conflicto entre Ereván y Bakú pone en debate el equilibrio de fuerzas en la región, en un estallido de tensión que requiere de la diplomacia internacional para alcanzar la paz.
Todo comenzó la noche del 12 al 13 de septiembre, cuando se produjeron choques armados en varios tramos de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, con acusaciones cruzadas sobre el inicio de los ataques.
Se trata de los peores enfrentamientos fronterizos entre estos dos países desde la guerra de 2020, y en medio de una crisis internacional marcada por el aumento del precio de los alimentos y de los combustibles.
Para profundizar en esta situación, las repercusiones en los países vecinos y la mediación de Rusia para alcanzar un acuerdo, en Telescopio entrevistamos al argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas e integrante del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO.
El entrevistado.
Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias, Alejandra. El gusto es mío.
En la noche del 12 al 13 de septiembre se produjeron choques armados en varios tramos de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, que se acusan mutuamente además del estallido de la tensión. Martín, estamos ante los peores enfrentamientos fronterizos entre estos dos países desde la guerra de 2020 por la región de Nagorno-Karabaj. ¿Cómo se llegó a esta situación?
Bueno, la verdad es que esta situación de alguna forma se desató por ciertos roces y cierto movimiento también de uno y otro lado de la frontera. Tenemos que tener en cuenta que Nagorno-Karabaj es una zona que pretende cierta autonomía, pero con un abrigo, digamos, un respaldo por parte de Armenia, dado que su población es de mayoría armenia. En su lengua, en sus costumbres culturalmente y en lo religioso, aunque yo no pondría ese como un punto clave. Y digamos que esta situación conflictiva tiene sobre todo su inicio hacia finales de la Unión Soviética, es decir, hacia 1988, donde hay unos fuertes enfrentamientos donde dejan 30.000 muertos, lo cual deja a la región en una especie de tensa calma o un conflicto latente, si bien no hay enfrentamientos constantes. Lo que pasó, esto como marcabas bien vos, es que ahora sí hubo una serie de muertos, sobre todo de la parte de Armenia, porque en el caso de Azerbaiyán también es utilizado este enfrentamiento para consolidar el gobierno de Azerbaiyán. Y por el lado de la cuestión geopolítica más internacional, hay que tener en cuenta que Azerbaiyán está apoyado ampliamente por Turquía y Armenia por Rusia. Ahora bien, eso no indica que intervengan, pero sí hay 2.000 soldados de las tropas rusas en la zona como para tratar de menguar o tratar de hacer de intermediario, lo mismo que Turquía. La cuestión es, como digo, es una zona que, como todas estas regiones, tiene varios milenios de historia cultural y de población, pero eso difiere de la situación de los estados-naciones actuales, sobre todo estos dos que son repúblicas ex-soviéticas, por lo cual muy recientemente, 31 años que tienen su independencia. Entonces, si bien tienen cultura diferente y han participado en la Unión Soviética con sus rasgos culturales, porque la Unión Soviética es una unión de repúblicas socialistas, lo cierto es que eso, como está entre medio, es una zona donde por parte de Rusia se plantea que tiene que haber una diplomacia para poder solucionarlo, y ambas países de alguna forma tratan de ver que haya una mediación internacional para la solución de esta cuestión, porque Azerbaiyán lo considera como una zona propia, pero la mayoría de la población de ese pequeño territorio es Armenia.
Martín, Moscú mantiene estrechos contactos con Armenia y con Azerbaiyán. Cuando comenzaron los enfrentamientos, recibió de la parte armenia la petición de ayuda a poder resolver el conflicto en consonancia con los acuerdos bilaterales vigentes todavía, así como en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Bueno, tú decías también, ¿no? Bueno, Turquía apoya a Azerbaiyán. ¿Cómo ha alterado el equilibrio de las fuerzas en la región este conflicto?
Y es una situación que se desprende o va por el costado de lo que son las situaciones más recientes, donde hubo una reunión en Teherán entre Ebrahim Raisi, Vladimir Putin y Recep Erdogan, donde hubo justamente en Irán una reunión entre los principales referentes de cada uno de esos países, porque además que actualmente está la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, hay una situación de acercamiento, sobre todo de Rusia y Turquía, en el sentido de que Turquía tiene participación en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene un acercamiento a la Unión Europea, pero está en un punto clave de paso intermedio, tanto por los estrechos, lo que se denomina los estrechos turcos, entre ellos el de estrecho de Dardanelos, donde se llega al Mar Negro, y ha sido una zona que el Cáucaso de conflicto. El tema es que ahora se desató esta violencia, donde por supuesto hay caídos de ambos lados, eso es lamentable, pero entendiéndolo en el aspecto geopolítico, creo que puede solucionarse en este caso por medio de esa intervención de esas dos potencias. Recordemos que Turquía considera a los países turcófonos como de cierta influencia suya, llegando hasta la provincia incluso autónoma de Xinjiang en China, donde sí hay también una ascendencia y una similitud en la religión musulmana, pero eso son, digamos, la novedad es que son relativamente nuevos países. En el caso de Armenia también hay una fricción con Turquía por algo histórico que hace 6 años, se cumplieron 100 años del momento en que se reclama lo que sucedió entre aproximadamente 1917 y 1920, mientras duraba la Primera Guerra Mundial, lo que se denomina el genocidio armenio, que los armenios reclaman el reconocimiento de los turcos y tienen un estado contiguo a Turquía, pero tienen lugares donde residían en Turquía que han sido reemplazados por parte de los turcos. Eso lo traigo a colación porque en el caso turco y en el caso de estos países, las poblaciones, como son países nuevos, relativamente nuevos, con cierta historia, lo que hay que entender es que se fueron moviendo las fronteras. Si bien alguno va a decir, bueno, hay una gran cantidad de población de uno u de otro, las fronteras son cambiantes. Por eso remarco esto reciente de la Unión Soviética, en tiempos históricos, y siguen existiendo estos reclamos y estas desavenencias entre Armenia y Turquía. Y hay una gran influencia sobre el Mar Caspio y sobre estos territorios por parte de Rusia como gran potencia mundial, si bien en el momento de lo que Estados Unidos denomina el momento unipolar, que podremos nada más remarcarlo quizás entre el 90 y el 99, con la ascensión de Putin en el 2000, con el resurgimiento o el ascenso, sobre todo económico, pero también político de China, eso va a ir cambiando para Estados Unidos. Algunos hablamos de un declive hegemónico de Estados Unidos, y esta situación de rispidez que se da entre estos dos países vecinos justamente es porque habitualmente entre los Estados-nación actuales las fronteras se dirimen o por diplomacia o por acuerdos o genera estos enfrentamientos. Entre lo que se dice también, se habla de que hubo ataque con aviones caza F-16 de Turquía, que no sé si hace tanto a la cuestión, pero, o sea, Turquía tiene armamento nuclear provisto por parte de Estados Unidos, por eso me refería a la OTAN. La OTAN es una organización internacional que ha ido creciendo en todos estos últimos años. De ahí también sale lo que sucede con Ucrania, porque Ucrania es un lugar pensemos que Ucrania no podría enfrentarse de ninguna manera a Rusia, solo destacando las diferencias, y acá se destacaron las diferencias, se podría haber solucionado si hubiesen cedido en algunas cuestiones del acuerdo de Minsk, y lo traigo a esta referencia porque es un país mucho más pequeño que Rusia, por lo cual no cabría ningún ucraniano enfrentarse a Rusia, lo mismo que los israelíes frente a los iraníes, un país de 7 o 14 millones frente a uno de 80, lo mismo que los taiwaneses a China. Es evidente para cualquier analista que trate de ser lo más objetivo posible, que está asusado desde el exterior. Por eso hay que ver los tentáculos hasta dónde llega de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar que surgió en lo que se denomina la Guerra Fría, que como contrapartida surgió el Pacto de Varsovia pocos años después, si no me equivoco en 1954, mientras que en 1949 surgió la OTAN, 1955 surge el Pacto de Bagdad y el CENTCOM, que es la flota y el comando para Medio Oriente de Estados Unidos, por lo cual también suele estar inmiscuido en todos los enfrentamientos militares. Ahora, esta es una zona de influencia de Rusia, también podríamos interpretar y ver que el país acosado, el país donde se trata, como fue en lo que fue unas movilizaciones en Kazajistán, que está en una zona con un límite muy importante con Rusia, pero son países, los están en general, menos Pakistán, son países, y Afganistán, son países ex-soviéticos. Entonces es un espacio de influencia soviética que Estados Unidos también trató de influir. Por eso se explica el 79 en Afganistán. Estados Unidos intencionalmente trató de generarle un Vietnam a la Unión Soviética. Se entiende también la posterior, en 2001, invasión de Afganistán para estar cerca de Rusia, China, India e Irán, en una zona neurálgica de Asia Central. Y en este caso del que estamos hablando ahora, es una zona considerada de influencia de Rusia. Y habría que diferenciarlo, con esto no estoy diciendo, al contrario, una cuestión que se suele tratar en los medios, a veces la anglófera, los anglófonos, como la BBC, New York Times, de marcar un imperialismo ruso, sino que habría que diferenciar, una cuestión es ser una gran potencia y otra generar un imperialismo. Eso es diferente porque tiene influencia sobre sus fronteras, pero no es lo mismo estar a miles de kilómetros, como está Estados Unidos, incluyendo en esta región, en este caso, si bien no se ve la mano directa, hay que ver las alianzas que tiene cada uno de esos países, y estamos justamente en una época, creo yo, de volatilidad, un contexto donde sigue el conflicto, y en Europa se van a generar movimientos sociales, como se está generando también en África, porque la energía y el alimento es algo que mueve la aguja en todos los países, y en este caso es una rispidez, pero yo dudaría en llevarlo a milenios hacia atrás. Esto es una cuestión nueva, porque las fronteras las trazan entre los países, tiene que haber un acuerdo, y a veces las potencias tienen su rol. En este caso, Turquía, yo lo mencionaría como una subpotencia, un país que no tiene las características de Rusia, China o Estados Unidos, pero sí tiene una forma de influir sobre lo que considera esto que decía de los países turcófonos o con características culturales semejantes. Entonces, esa es la lectura que me parece que hay que hacer, y remarco esto de ver que estamos en una cuestión cerca de las fronteras de Rusia, que es ahora el considerado nuevo enemigo por Estados Unidos. Tanto Rusia como Irán como China son considerados enemigos, porque en los últimos 20 años se ha hablado de una guerra global contra el terror encabezada por Estados Unidos y con países a los que Estados Unidos se dirige específicamente, no a cualquier país musulmán o árabe, sino a los que consideraba enemigos. Eso era una especie de pantalla para generar el mote de terrorismo, asociarlo a los árabes, asociarlo a los musulmanes, y ahora, porque por algo Turquía no era un enemigo, siendo un país musulmán. ahora eso se volcó, sobre todo en 2011, hacia China, y como está tan férreo la asociación chino-rusa, las últimas noticias que vi son sobre un gasoducto entre Rusia y China, lo que no se pudo hacer en Nord Stream se va a hacer desde Siberia hacia China, y no es una cuestión solo de intercambio diplomático, económico o político, sino que es una acentuación de las relaciones culturales y las relaciones de intercambio entre los países. Cuando yo hablo de una reunión entre presidentes, estoy reflejando en la alta política, lo que a veces está también en las universidades, en otros campos, en reconocerse como culturas que están destinadas a converger por una cuestión geográfica y por una cuestión histórica también.
Martín, Armenia asegura que las fuerzas azeríes atacaron con artillería y drones tres provincias del este. Azerbaiyán, por su parte, dice que las tropas armenias fustigaron con fuego sus posiciones en la frontera y acusa además a este país de intentar frustrar el proceso de paz. Cuando las acusaciones son cruzadas y nadie se hace responsable, ¿es posible lograr un alto el fuego?
Y va a depender de cómo intervengan estos dos países, me parece a mí, si bien también están involucrados por llamado propio de Armenia y de Azerbaiyán, tanto Francia como Estados Unidos. El tema que lo dificulta, me parece ahora, es el contexto de estas sanciones económicas, esta tratar de bloquear todo lo ruso que está sucediendo. Por eso no es por ahí temprano hoy para hacer la lectura de si esto qué tiene que ver con lo que sucede en Ucrania, pero si uno ve el mapa, estamos muy cerca ahí de Ucrania y se trata por todos los medios de socavar lo que está demostrando Rusia en cuanto a potencia para gobernar, para evitar y sortear esas sanciones, como las también tiene Irán, como las ha tenido y tiene hasta un punto Venezuela, otros países como Cuba, Nicaragua, países que no siguen las prerrogativas estadounidenses, que tratan de ser por diferentes canales de esta guerra híbrida, y sobre todo me parece nuclear, me parece central la guerra híbrida, se podría llamar, de cómo la información, la manipulación de la información, recordemos que bueno, este medio que estamos hablando y otros medios han sido prohibidos en Europa, pero no porque tengan un vuelco ideológico hacia una u otra postura, sino que es para que la información sea monopolizada, lo mismo que se trata de monopolizar a nivel mundial un orden unipolar por medio, entre otras cosas, del uso, en muchos casos, desaforado de la violencia. En esto, un reciente informe de propio surgido en Estados Unidos habla de 469 intervenciones militares desde 1798 a la actualidad, lo cual se recrudeció y aumentó en los últimos 30 años a tener la mitad de esas casi 500, 250 intervenciones en casi todo el mundo. Por eso digo que a veces lo que nosotros vemos como un conflicto entre naciones, que podríamos decir, bueno, es un conflicto limítrofe nada más entre Azerbaiyán y Armenia, donde el territorio está poblado por armenios, pero lo reclama Azerbaiyán, pero detrás de eso siempre hay que tratar de entender que, por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái está reuniendo en Uzbekistán, en un lugar histórico, Samarcanda, de la nueva ruta de la seda. Ahí se habló de justamente que se quiere evitar revoluciones de colores, como, digamos, estas situaciones, como se trató. También hay que ver lo que pasó en Kazajistán y lo que pasó también en Ucrania en 2014 con el Maidán, que ya venía de atrás, de tiempo atrás, y ver que se trata de generar inestabilidad y caos en las fronteras. Por eso esa organización, así como la Unión Euroasiática Económica, como el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde se quieren sumar tanto Irán como Argentina, que ya se ha propuesto, que ya está en camino, está mostrando un giro a nivel mundial en esta situación de una dominación jerárquica y unilateral. El imperialismo colectivo dominado por Estados Unidos, seguido por Inglaterra directamente e Israel, en menor medida por Francia, porque a veces hay ciertos roces, seguido también por Alemania, seguido por Australia, Canadá y los aliados que a los cuales Estados Unidos les impone. Cuando yo mencionaba antes la OTAN, me refería a que la OTAN es un ejército pago por, en parte, la Unión Europea. Entonces, la crisis actual europea puede demostrar que seguir todas las indicaciones de Estados Unidos a rajatabla, sin miramientos, le genera gastos tremendos en armas y en inversiones militares, que por ejemplo las vimos en la invasión de la OTAN hacia Libia, una invasión que dejó destruir un país y que todavía paga las consecuencias, porque cuando yo me refiero a los últimos 20 años y la salida reciente del año pasado de Estados Unidos de Afganistán, me estoy refiriendo a consecuencias gravísimas para las poblaciones, no solo de las muertes y los heridos en estos momentos, sino el agua, que no se puede, no quedó agua potable en Irak, las consecuencias en Afganistán hasta hoy, que supuestamente llevarían la democracia y el progreso, y los talibanes están en el poder, y las mujeres no pueden asistir a la escuela secundaria. Entonces, cuando se esgrime un argumento de que va a ser por llevar la liberación de las mujeres, por mejorar la política de esos países, me parece que los bombardeos no han sido el camino por la destrucción que han generado y esos gastos, y ha habido cierta, digamos, correspondencia o cierta responsabilidad europea. No me refiero a las poblaciones, me refiero a los gobiernos que apoyaron a la OTAN.
Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas e integrante del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, autor del libro Palestina e Israel, entre intifadas, revoluciones y resistencia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a vos, Alejandra, y cuenten conmigo cuando lo necesiten.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es una zona donde, por parte de Rusia, se plantea que tiene que haber una diplomacia para poder solucionarlo, y ambas países de alguna forma tratan de ver que haya una mediación internacional para la solución de esta cuestión, porque Azerbaiyán lo considera como una zona propia, pero la mayoría de la población de ese pequeño territorio es armenia.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.